Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 17 de octubre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Corea del Norte vuela con explosivos carreteras y vías hacia el sur para separar completamente ambos países. ¿Qué gana China, Rusia e Irán ayudando a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder en Venezuela? Y finalmente, ¿realmente el pan malo para la salud? Comenzamos con Corea del Norte. Vuela con explosivos carreteras y vías hacia el sur para separar completamente ambos países. Corea del Norte voló con explosivos este martes varias secciones de las carreteras y líneas ferroviarias que la conectaban con Corea del Sur. Estas vías, ubicadas en la parte norte de la frontera, altamente militarizada, habían sido creadas en el pasado con vistas a una futura reunificación y nunca llegaron a abrirse al tráfico. El incidente se produjo en un momento de tensión marcado por denuncias mutuas. Corea del Norte, que ya había adelantado días antes su plan de destruir las carreteras para separar completamente ambos países, acusó al sur de volar drones sobre su territorio para difundir propaganda. Kim Yo-yong, hermana del líder Kim Jong-un, lanzó advertencias de represalias contra el país vecino, advirtiendo que pagarán un alto precio por las supuestas incursiones aéreas. El gobierno surcoreano no ha especificado si envió los drones o si lo hicieron organizaciones civiles independientes. En todo caso, al acabar con las líneas de comunicación terrestre, Kim Jong-un reafirmó su renuncia al ideal de una reunificación pacífica, un objetivo que sus dos predecesores, su abuelo Kim Il-sung, fundador del país, y su padre Kim Jong-il, habían defendido e incluso priorizado. Los hechos y la postura norcoreana. Las explosiones afectaron a varias secciones de las rutas viales y ferroviarias ubicadas en el lado norcoreano de la frontera que habían sido construidas durante periodos de acercamiento entre ambos países. Imágenes difundidas por el ejército surcoreano mostraron columnas de humo tras las detonaciones en Kaesong, el oeste de la línea de demarcación, así como excavadores y camiones militares del norte trabajando en la zona bajo la supervisión de oficiales norcoreanos. La acción se enmarca en la anunciada estrategia del régimen de Kim Jong-un de cortar los pocos vínculos que le quedan con Corea del Sur y reforzar sus defensas fronterizas. La semana pasada, Pyongyang advirtió que acabaría con las rutas intercoreanas como parte de su estrategia de consolidar un sistema de dos estados. Esto implica que por primera vez desde la fundación de Corea del Norte en 1948, el Estado comunista renuncia al objetivo de la reunificación de la península coreana. La postura del régimen, según medios estatales norcoreanos, es que Corea del Sur se ha convertido en un enemigo hostil y será tratado como tal. La reacción del sur. En respuesta a las demoliciones, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur emitieron disparos de advertencia cerca de la línea de demarcación militar que divide ambos países, aunque no se reportaron daños en su territorio. El Ministerio de Unificación Surcoreano, a cargo de las relaciones con Pyongyang, condenó la destrucción de las vías como una medida altamente anormal y un retroceso en los acuerdos alcanzados previamente entre ambos países. «Es deplorable que Corea del Norte continúe con este comportamiento regresivo», dijo el portavoz del ministerio, Koo Byung-san, en una rueda de prensa. Seúl también recordó que las infraestructuras destruidas, como las rutas de la línea Gyeonggi y la línea Dongga, fueron creadas con fondos surcoreanos. Según datos del Ministerio de Unificación, Corea del Norte recibió para estos proyectos fondos surcoreanos por valor de más de 132 millones de dólares en préstamos que aún no ha reembolsado. El Ejecutivo de Corea del Sur también indicó que sigue evaluando las posibles respuestas legales y diplomáticas ante la violación de los acuerdos intercoreanos. Por otro lado, el gobierno local de la provincia surcoreana de Gyeonggi, fronteriza con el norte, anunció un despliegue de fuerzas policiales especiales para controlar el envío de panfletos por parte de activistas desde su territorio hacia Corea del Norte, una práctica que ha contribuido al aumento de las tensiones en los últimos años. El cambio de estrategia. Norte y sur permanecen en estado técnico de guerra desde la Guerra de Corea de 1950 a 53, finalizada con un armisticio que nunca ha sido reemplazado por un tratado de paz definitivo. Durante una etapa de acercamiento intercoreano en la década de los 2000, Las dos Coreas reabrieron rutas de carretera y ferroviarias como la línea Gyeonggi en el oeste y la línea Dongda en el este. Esos proyectos, que generaron esperanzas de reconciliación, se quedaron en el plano simbólico y nunca estuvieron acompañados de una apertura de la frontera, que siempre ha permanecido cerrada y bajo un fuerte control militar. A los pocos años fueron suspendidos debido al estancamiento en las negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano. La destrucción de las carreteras y vías férreas se considera una nueva escalada dentro de un patrón recurrente de Corea del Norte que en los últimos años ha llevado a cabo acciones similares. En 2020, el régimen Kim Jong-un voló con explosivos la oficina de enlace intercoreana que había sido construida con fondos del sur tras el fracaso de sus negociaciones con Estados Unidos sobre el asunto nuclear. Antes, en 2018, Corea del Norte destruyó túneles en su principal sitio de pruebas nucleares como una prueba de compromiso inicial con la diplomacia, gesto que posteriormente resultó simbólico ante la falta de avances concretos. La reunificación de la península coreana ha sido una aspiración constante del régimen desde la fundación del país. Sin embargo, Kim Jong-un sorprendió a la comunidad internacional a principios de este año cuando declaró que la reunificación ya no era un objetivo y que Corea del Sur sería considerada un enemigo permanente. Según expertos, este giro responde a un cambio de estrategia del régimen, enfocado ahora en reforzar su poder interno y buscar negociaciones bilaterales directas con Estados Unidos, relegando a Seúl a un segundo plano. Continuamos con ¿qué gana China, Rusia e Irán ayudando a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder en Venezuela? La legitimidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue estando cuestionada después de las elecciones del 28 de julio, en las que fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, CNE, afín al oficialismo. El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó recientemente a su gobierno como autoritario y dictatorial, mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a reiterar el pedido para que las autoridades venezolanas publiquen las actas de votación detalladas de forma de que se puedan auditar los comicios. Se trata de una solicitud de la que se ha hecho eco gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y decenas de otros países en América Latina y el mundo. Mientras el CNE ha incumplido con este trámite indispensable para sustentar los resultados, la oposición sí publicó más de 80% de las actas, según las cuales su candidato Edmundo González Urrutia no solamente ganó, sino que lo hizo con amplia ventaja. A pesar de sus cuestionamientos, Maduro ha vuelto a contar con el respaldo de los tres actores importantes en la escena internacional, China, Rusia e Irán. Lo felicitaron por su triunfo tras las elecciones, reafirmando su apoyo al líder venezolano cuyo gobierno ha estado sometido en los últimos años a sanciones internacionales. Los dos primeros son grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de la Seguridad de la ONU, con derecho a veto. Mientras que el tercero es una potencia regional en Medio Oriente y uno de los principales países productores de petróleo y gas del mundo. En oposición a Occidente, estos tres gobiernos han defendido constantemente la legitimidad de los mandatos de Maduro y estuvieron entre los primeros en reconocerle como ganador de las elecciones del 28 de julio. Maduro, por su parte, siempre ha alabado los lazos que su gobierno mantiene con estos países a los que considera como socios estratégicos. Tenemos el apoyo de países con tecnología de punta en combate de drones, antidrones, nuestra hermana Rusia, nuestra hermana China, nuestra hermana Irán. Así que nadie se equivoque con Venezuela. Somos una nación de paz, dijo el mandatario venezolano durante un desfile militar el pasado 5 de julio para conmemorar la independencia de Venezuela. Para este trabajo, BBC Mundo intentó consultar con portavoces del gobierno de Maduro, así como con las cancillerías y embajadas de Venezuela, de China, Rusia y Irán. Al momento de publicar este artículo, no hubo respuesta. Pero ¿cuán importante ha sido para Maduro el apoyo de estos países en la década que lleva en el poder? ¿Y qué ganan al respaldar al mandatario venezolano? Si no fuera por esos tres gobiernos, es muy probable que el gobierno de Maduro no hubiera soportado la presión máxima de las sanciones, dice Joseph Humid, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, con sede en Washington. Humire asegura que China, Rusia e Irán ofrecen diferentes formas de soporte al mandatario venezolano. Los tres le han dado respaldo político, pero creo que su mayor apoyo es el que alimenta la economía paralela en Venezuela. Eso ha sido muy importante porque mientras en Venezuela decaía la economía formal, han podido usar varios esquemas para hacer que el país consiguiera combustible, alimentos y otros productos para aguantar la crisis económica, asegura el experto en conversación con BBC Mundo. Evan Ellis, investigador especializado en América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Considera que el apoyo de esos tres países ha ayudado a Maduro a sortear las sanciones internacionales y las olas de protestas internas. Durante estos años, China, Rusia e Irán han contribuido a la supervivencia del régimen de formas distintas y en ocasiones complementarias. Esa combinación de apoyo de China en lo económico, de Rusia en defensa y de Irán para solventar importantes problemas ha contribuido a que Maduro pudiera resistir. Le han dado tanta cobertura política como soporte económico. El silencioso apoyo de China. Un elemento central del apoyo de China se plasma en el volumen de créditos que ha otorgado a Venezuela desde la llegada del chavismo. Pekín le ha prestado a Caracas unos 59,000 millones de dólares, mucho más que a cualquier otro país de la región, y de hecho casi el doble de los 32,000 prestados a Brasil, según datos 2023 del Centro de Estudios Diálogo Interamericano. El pago de estos préstamos a Venezuela estaba garantizado con ventas de petróleo a futuro. Ellis explica que esos fondos fueron entregados entre 2008 y 2015 y que en su mayor parte eran una suerte de línea de crédito rotativa a 3 años que iba siendo pagada con entregas de crudo. Esos créditos dejaron de fluir en 2012 y se retomaron un poco tras la transición de Chávez a Maduro, pero acabaron en 2015. Desde entonces y hasta 2019, China estuvo en un proceso de consolidación y cobro, así que básicamente lo que hacía era recibir el petróleo venezolano al punto que el gobierno de Caracas solamente le quedan por pagar unos 10,000 millones, dice. El experto explica que en estos años China no ha invertido grandes cantidades de dinero en los proyectos que tiene en Venezuela en el sector petrolero minero. Hay que destacar que aunque China no ha otorgado nuevos créditos, ha seguido recibiendo petróleo venezolano y probablemente ha proporcionado al gobierno venezolano algún beneficio por estas actividades extendidas en los últimos años. Luego de que Estados Unidos aprobara sanciones contra Venezuela en 2019, Pekín tomó medidas para reducir el riesgo al que se exponían sus empresas, especialmente aquellas como la petrolera CNPC, que por operar de forma global podían verse perjudicadas. Entonces, China intentó seguir comprando petróleo venezolano, pero de forma disimulada. Usaban compañías independientes que llevaban el crudo hasta la costa de Malasia y allí lo transferían a otro barco antes de importarlo a China. Según ha reportado la prensa económica y en especial la agencia Reuters, tras la introducción de las sanciones contra Venezuela, hubo empresas privadas y refinadores que se dedicaron a comprar el crudo venezolano que mezclaban y recertificaban para hacerlo pasar como malasio al momento de exportarlo a China. Ha sido una ayuda continua. La compra de petróleo por parte de China ha dado cierta liquidez al régimen de Maduro, ayudando a garantizar que tenga algo de dinero. La cooperación entre los dos países se ha extendido en otras áreas. Durante la pandemia del COVID-19, China fue un aliado fundamental de Venezuela, país al que proveyó de mascarillas, medicamentos, trajes de bioseguridad y purificadores de aire, entre otros insumos. Venezuela además recibió millones de dosis de las vacunas chinas contra esa enfermedad. Algunos expertos indican que la ayuda de Pekín también ha facilitado las medidas del control social aplicadas por el gobierno venezolano, así como en la dura respuesta contra las protestas y la oposición. China ha vendido parte del armamento que usan ahora las autoridades para la represión, como los equipos antimotines y las panquetas. Estos grandes vehículos blancos son fabricados en China, también los llamados hipopótamos que bañan a los que protestan con sus cañones de agua. Los vehículos blancos que mencionan son blindados ligeros para transporte de personal BN-4 de fabricación china, de acuerdo con la base de datos sobre transferencia de armas del Instituto de Estocolmo de Investigaciones para la Paz. Se estima que Pekín entregó unos 120 vehículos de este tipo destinados a la Guardia Nacional Bolivariana. China además ha sido la proveedora de la tecnología de vigilancia y ciberseguridad que, de acuerdo con los expertos, utiliza el gobierno de Maduro para controlar a disidentes y opositores. El sistema Carnet de la Patria, a través del cual el gobierno otorga distintos tipos de ayudas económicas a los ciudadanos, fue desarrollado con el apoyo de la empresa china ZETE. De acuerdo a investigaciones de medios venezolanos, ese sistema integra información procedente de numerosas instituciones públicas, desde el registro electoral hasta la oficina de impuestos, así como datos sobre la titularidad de cuentas en bancos del Estado, cuentas en redes sociales e información sobre afiliación política. Pekín también ha dado una importante cobertura política a Maduro en estos años. El 29 de julio, apenas horas después de que el CNE dijera que Maduro había ganado las presidenciales, China felicitó al mandatario haciendo caso omiso de las denuncias de la oposición y del hecho de que el propio organismo electoral no había ofrecido resultados desglosados y auditables que permitieran verificar lo ocurrido. De igual modo, en 2019, Pekín y Moscú vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que llamaba a elecciones libres en Venezuela ante los cuestionamientos que existían sobre los comicios en los que Maduro había sido reelecto para un segundo mandato. Políticamente, China y Venezuela elevaron hace un año el nivel de su relación al anunciar el establecimiento de una alianza estratégica durante una visita de Maduro a Pekín. El respaldo al principio de una China. Venezuela ha sido uno de los mayores aliados de China en América Latina desde 2000 y Maduro ha correspondido el apoyo chino en todas las áreas. El 28 de junio de 2024, el presidente chino Xi Jinping y el presidente Maduro intercambiaron mensajes para conmemorar medio siglo de establecimiento de relaciones diplomáticas. Xi dijo que ambos países se han apoyado mutuamente en el cambiante panorama internacional, han trabajado juntos para defender la equidad y la justicia internacionales, así como los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo, y ha forjado una amistad férrea. Por su parte, el canciller de Venezuela, Iván Gil, ha dicho que su país defenderá consistentemente el principio de una China que reconoce a Taiwán como una parte inalienable de China y que apoya firmemente a China en cuestiones relacionadas con la soberanía y la integridad territorial. La cobertura política y militar de Moscú. A mediados de la década de 2000, Venezuela se convirtió en el principal comprador de armamento ruso de América Latina. El grueso de estas compras ocurrió entre 2005 y 2013. Para ese año ya se habían cumplido contratos militares por 11.000 millones de dólares y estaban a punto de concluirse otros por 2.000 millones, de acuerdo con información publicada por la corporación estatal rusa Rostec. A partir de entonces, la economía venezolana empezó a caer con fuerza, lo que dificultó la adquisición de más armamento. Pero las relaciones cercanas entre el gobierno de Vladimir Putin y el de Maduro se mantuvieron. De hecho, cuando en 2014 la economía venezolana se desinflaba, la petrolera rusa Rosneft le dio a la estatal venezolana Pstava préstamos y créditos por unos 6.500 millones de dólares y dos años más tarde entregó otros 1.500 millones ofreciendo como garantía el 49.9% de Citgo, la empresa refinadora de petróleo que tiene Venezuela en Estados Unidos. Rosneft era socia de PDVSA en desarrollos petroleros juntos en Venezuela. Tras las sanciones impuestas por Washington contra el gobierno de Maduro en 2019, Rosneft se convirtió en uno de los principales canales de comercialización del sancionado crudo venezolano, hasta un 30% de acuerdo con reportes de la agencia Reuters. Por estas operaciones, una sucursal de Rosneft fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2020. Para evitar haberse afectada, la compañía traspasó sus operaciones en Venezuela a otra empresa rusa. Eso no significó un alejamiento entre Moscú y Caracas. Al contrario, en los últimos 5 años, el gobierno de Putin ha dado numerosas muestras de apoyo a Maduro. En diciembre de 2018, Rusia envió 2 cazabombarderos supersónicos Tu-160 a Venezuela en un gesto que fue presentado como una señal de la cooperación técnico-militar entre ambos países. Poco después, en marzo de 2019, Rusia inauguró un centro de entrenamiento y de mantenimiento de helicópteros militares en Venezuela. Unos meses más tarde, abrió un centro de simulación de vuelos de aviones Su-30 en los que los pilotos venezolanos pueden entrenarse en el manejo de estos avanzados cazabombarderos adquiridos a Moscú. Especialmente durante este periodo crítico 2019 y 20, y ahora, Rusia ha hecho muchas cosas pequeñas para mantener contentos a los militares en Venezuela. Trasladaban expertos para entrenar al personal venezolano, llevaron técnicos allá para asegurarse de que los sistemas de defensa aérea S-300 comprados a Rusia estuvieran operativos. El experto destaca que tras el supuesto ataque con drones contra Maduro en agosto de 2018, se cree que Rusia envió a Caracas a un grupo de mercenarios del grupo Wagner. En enero de 2019, Reuters informó sobre el envío de miembros de esa organización con la misión de proteger al mandatario venezolano. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo no tener información al respecto. Más recientemente, en julio pasado, una flotilla de la Armada rusa, que incluía la fragata almirante Korsakov, la más avanzada que posee el país, realizó una visita de 4 días a Venezuela para profundizar la cooperación técnico-militar entre ambos países, según dijo el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino. Moscú también ha estado en la primera línea de defensa diplomática del gobierno de Maduro. Prueba de ello es que en febrero de 2019 no se conformó con vetar la resolución del Consejo de Seguridad que llamaba elecciones libres en Venezuela, sino que ese mismo día presentó su propia resolución en la que expresaba preocupación por las amenazas de uso de la fuerza contra la nación sudamericana, así como por la injerencia en sus asuntos internos. En septiembre de 2019, Putin recibió a Maduro en Moscú, como se espera que haga antes de que acabe 2024. ¿A qué se debe este apoyo aparentemente ilimitado de Putin a Maduro? El valor estratégico de Venezuela para Rusia y para Putin es muy grande. Venezuela es uno de los tres actores próximos geográficamente a Estados Unidos que le otorgan a Moscú acceso militar y apoyo político relativamente irrestricto. Es clave para su proyección estratégica en la región. Moscú también ha apoyado al gobierno de Maduro de otras formas. En 2017 se acordó la venta de 600.000 toneladas de trigo que servirían para paliar la escasez de este producto que sufría Venezuela. Y en febrero de 2018 envió 300 toneladas de ayuda humanitaria que incluían medicinas y alimentos. Luego, durante la pandemia de COVID-19, Venezuela adquirió 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. El principal aliado de Rusia en América Latina. Rusia ha mantenido estrechos vínculos con Venezuela desde la época de Hugo Chávez, cuando el país fue uno de los pocos en reconocer a Abjasia y Osetia del Sur como estados independientes, como convenía a Putin. Durante los últimos 20 años, la empresa rusa Rosneft ha estado desarrollando activamente la industria petrolera de Venezuela, mientras que Gazprom ha estado extrayendo petróleo en Venezuela. Si Cuba fue el principal aliado de Moscú en la región durante la era soviética, ahora lo es Caracas. Antes de la guerra ruso-ucraniana, la compañía militar privada Wagner también inició sus proyectos de seguridad en Venezuela. En respuesta, Venezuela nunca vota a favor de las resoluciones de la ONU que condenan la agresión rusa en Ucrania. La asistencia práctica de Irán. Aunque mantienen relaciones formales desde 1960, gracias a su condición de fundadores de la OPEP, no fue hasta los gobiernos de Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad que los vínculos entre Irán y Venezuela crecieron exponencialmente. En los 2000, Caracas y Teherán establecieron una alianza estratégica y suscribieron más de 180 acuerdos bilaterales en numerosas áreas con un valor de más de 17.000 millones de dólares. Muchos de esos acuerdos se quedaron en el papel, mientras otros se cumplieron a medida y fueron abandonados. La relación perdió fuelle tras la muerte de Chávez y la posterior suscripción por parte de Irán de un acuerdo sobre su programa nuclear con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Sin embargo, durante la presidencia de Donald Trump, quien abandonó el acuerdo nuclear con Irán y puso sanciones petroleras a Venezuela, la relación recuperó parte de su dinamismo y llevó a Teherán a jugar un rol clave, dando apoyo a Maduro. Unidos por la hostilidad hacia Estados Unidos. La presión global liderada por Occidente sobre Irán por su programa nuclear acercó a los dos gobiernos. La presidencia de Irán en 2005 y su fuerte postura antioccidental consolidaron esta relación y fomentaron la estrecha amistad personal entre Hugo Chávez y el líder iraní. Las estrechas relaciones continuaron después de la muerte de Chávez y la sucesión de Maduro. Sin embargo, tras el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias globales lideradas por Estados Unidos, hubo una notable reducción en la intensidad del interés iraní en buscar vínculos estrechos con Venezuela. Pero con la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y la reimposición del embargo petrolero estadounidense y otras sanciones en mayo de 2018, Teherán volvió a recurrir a Venezuela. A medida que las sanciones los afectaban aún más, ambos gobiernos intentaron contrarrestar las consecuencias económicas de estas. El gobierno iraní, que tenía mayor experiencia sorteando las sanciones estadounidenses, intentó echar una mano a Venezuela. En junio de 2022, Maduro visitó Teherán por primera vez en 6 años. Había llegado a la conclusión de que el poder y la influencia de Estados Unidos y Europa Occidental estaban en declive. Esta era la misma melodía que los líderes iraníes habían estado tocando durante algún tiempo. Maduro dijo que en la reunión con el presidente iraní se discutió un documento de cooperación estratégica de 20 años. Irán iba a ayudar a Venezuela a diversificar su sector energético. Los detalles de los documentos de cooperación estratégica se anunciaron durante la visita de Raisi a Venezuela en junio de 2023. La parte más realista de la discusión giró en torno a la ayuda iraní al desarrollo de la industria petrolera venezolana, que había dependido en gran medida de la inversión y la tecnología extranjeras, especialmente estadounidenses. Considerando que el propio sector energético iraní trabaja con una tecnología petrolera obsoleta, si los proyectos realmente se llevan a cabo, solo pueden verse como medidas temporales hasta que Venezuela vuelva a estar abierta a hacer negocios con Occidente. Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.